Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos, miércoles 22 de noviembre, y el domingo tenemos fútbol, vuelve el fútbol, vuelve la jornada 14, decimocuarta del Campeonato Nacional de Liga, y después el calendario es otra vez pues fútbol internacional, fútbol intersemanal, fútbol, fútbol y fútbol. Ahora se están quejando a nivel nacional lo que aquí nuestros oyentes habituales vienen escuchando. Yo decía hace ya mucho tiempo que el futbolista, por muy bueno que sea, porque aunque esté preparado físicamente de una forma excepcional, que descanse muy bien, que coma muy bien, que viaje muy bien, es una persona, no es una máquina, y las máquinas comienzan a romperse, a escacharrarse. Por eso desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Gaby, porque es un futbolista magnífico, futbolista de la tierra, una tierra que suele dar buenos frutos, y que ha sido pasto de, pues eso, del exceso de fútbol que tenemos, y pasa en los grandes equipos y en los menores equipos. Lo que ocurre es que antes pasaba en los equipos inferiores económicamente, y esto pues nadie le daba crédito, le daba protagonismo, pero ahora, como ocurre en el Real Madrid, en el Barcelona y los equipos adinerados, pues resulta que ya los técnicos comienzan a decir que es un calendario de locura, y otros presidentes y demás. Esto ocurre porque el mayor negocio que hay es el fútbol, y el fútbol necesita dar todos los días espectáculo, dar fútbol en las televisiones, y eso es lo que está haciendo, que el futbolista pues comience a romperse y pase que un futbolista con la edad que tiene Gaby se pierda la temporada, la fútbol europeo de naciones y las Olimpiadas. Así que se lo tome con calma, que es joven y que seguro que va a seguir jugando como es. Y de esto, pues, al regreso de los internacionales, que también Sevilla y Betis tiene futbolistas, son muchos. En unos instantes Calera nos va a decir cómo ha sido, cómo está siendo el regreso de los internacionales del Betis. Víctor Fernández va a hacer lo propio con el Sevilla. Recordemos que tenemos fútbol, como les decía, este fin de semana, y que a las 4 y cuarto se abre de nuevo el telón. Será en San Sebastián, en Anoeta, un equipo bien armado, un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene la grada más cerca, la de Anoeta. Antes había una pista de tartán que la quitaron, y ahora el fútbol es más cálido en Donosti, y es el primer rival, primero de los partidos que apuntamos que son importantes para el devenir del técnico del Sevilla, el señor Alonso, que tiene que comerse los polvorones si gana partidos. Si sigue en esa racha de no ganar partidos, pues lo enlazamos con lo que decíamos ayer, en ese homenaje que Joaquín Caparrós recibió del Sevilla, segundo banquillo de oro para un técnico que ha hecho historia, que es historia del Sevilla y que se lo merece. Un técnico que aquí, en esta casa, y el que les habla, dijo, cuando se fue el último entrenador, Sampaoli, que sería una de las opciones a ese banquillo. Después vino una persona muy igualado a él, como es José Luis Mendilibar, que brilla por el trabajo, cosa que hace el de Utrera, pero el de Utrera pues conoce la plantilla, la ciudad, el club, etcétera, etcétera. Y ahora está, pues yo no sé si está esperando o tiene esperanza que le llame el Sevilla, ojalá no, y no lo digo por él, sino por el devenir del Sevilla, que no tenga que dar otro finiquito a Alonso y que ese banquillo no siga quemando a entrenadores, sino que los resultados positivos lleguen y comience a respirar el técnico uruguayo Víctor Horta, que es el padre de la criatura, y el Consejo de Administración. Hablando de Consejo de Administración y de guerras de juzgado, ayer, pues, después de escuchar lo que escuchamos de la presencia de los dos candidatos al futuro del Sevilla, el actual presidente Pepe Castro y el expresidente José María del Nido, ya dijimos y escuchamos lo que dijo Del Nido, escuchamos lo que dijo Pepe Castro, y aquí, en esta casa, hay dudas por todas partes, y yo mantengo que hasta que no escuche hablar al juez y su sentencia, pues no diré nada. ¿Por qué? Porque en este mundo de los juzgados nadie sabe nada, tan solamente lo saben los jueces, y habrá que escucharle. Pero a lo que iba, en esa fiesta que le contábamos en directo, radiofónicamente desde aquí, y con los enviados especiales al evento, Oliva y Víctor Fernández, pues escuchamos a todos. No nos dio tiempo a escuchar a Caparrós, pero escuchamos los testigos de lo que había allí. Uno de los invitados que debería de estar allí, porque fue el presidente del homenajeado de Joaquín Caparrós durante mucho tiempo es José María del Nido, que además es parte de la empresa. A nivel particular, lo volvemos a decir, es el accionista mayoritario, pero no se le dejó entrar. No lo invitaron a esa fiesta. Tampoco lo invitó Joaquín Caparrós, dicho sea de paso. Y esto pues te dice cómo está el Sevilla Fútbol Club en su planta noble. Todo lo que está pasando, el que lo paga, al que se le hace daño, es al Sevilla y a su afición, que no pueden hacer nada. Simplemente escuchar lo que pasa, gritar en el estadio, vete ya o quédate o tal, pero es casi impresentable la guerra de guerrillas que hay en el Sevilla Fútbol Club. Tenemos dos guerras, la española, que ya todos sabemos lo que nos queda, lo que hemos vivido y lo que está pasando, y en el Sevilla pues una guerra muy particular entre dos representantes, uno en vigor, pero que no tiene las cuentas aprobadas, ni nada prácticamente cerrado, y José María del Nido, que una y otra vez insiste en ser presidente del Sevilla, sin la aquiescencia del juez. Así que esperaremos ese resultado y le contamos a diario las noticias tristes que pasan en la planta noble de Ramón Sánchez Pizjuán o en la entidad. Otra cosa será lo que pase en el terreno de juego, que será ganarle por decreto ley a la Real Sociedad, porque es lo que el Sevilla necesita, el único resultado que le vale para poder seguir con la cabeza alta. Son muchos los puntos que le separa, como dijo Del Nido ayer, en esa preocupación que tiene, y es mucho el dinero que ha dejado de ganar en los últimos tiempos, más el que ha perdido. Así que las cosas no van bien y demás. En unos instantes le contamos la última hora deportiva del Sevilla y del Betis. Un Betis pues que ya tiene la alegría que Isco ha vuelto, que va a tener un portero, Ruiz Silva, etcétera, etcétera. Así que antes de cada cosa, pasamos por ese sitio donde dices, yo me quiero comprar un coche, es que necesito un coche, es que quiero salir a una ventita los días festivos, que tengo que ir al trabajo, es que necesito un coche. Y ese coche te lo vende Gabri Motor, porque te trae la ocasión en los partidos y la ocasión de poder comprarte un coche. Gabri Motor Select es la última novedad. Son unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años. La próxima vez que veamos escalera Gabri, uh-huh, le vamos a decir que sea 31, ¿no? Digo yo, ¿no?
Habrá que ampliarlo.
En pasos. Bueno, pues ahí es donde se encuentran los mayores coches y con la garantía de Gabri Motor, el sevillista que también está atento a todo lo que pasa. Víctor Fernández, muy buena.
¿Qué tal, Rafa? Muy buena, buenas tardes.
Buena, suena como un cañón, qué barbaridad, qué fuerza.
Hombre, estamos muy fuerte. ¿Eh?
Bueno, pues vamos a contar la última hora del Sevilla, escalera, muy buena.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y vamos a contar la última hora del Betis de cara a los partidos que hay que disputar. Real Sociedad Sevilla, 4:15, y a las 9 de la noche, Betis Las Palmas. Comenzamos por el partido que comienza más temprano, 4:15 de la tarde, y con la vuelta de los internacionales. ¿Qué novedades hay, Víctor, con la vuelta de los internacionales? ¿Hay lesionado, no hay lesionado?
Sí, te cuento algún detalle interesante antes de entrar, ¿verdad, Rafa?, en las intrahistorias, ¿no?, que conocimos en el día de ayer después de todo. La película se puede llamar Todo un mediodía en el Sánchez Pizjuán.
Estuvisteis muy bien ayer cuando Oliva dice, vete al backside. Y cogiste ese micrófono inalámbrico a todo color, porque sonaba como un cañón, como suena, ¿no? Y metiste a todos los exfutbolistas del Sevilla, que los que hemos tratado con ellos y los que hemos convivido con ellos, la verdad que era una delicia escucharlo, ¿no?
Sí, me decía, no sé si fue Loren o Francisco, no recuerdo, o me decía, te viene con nosotros porque son los únicos que te hablamos, ¿no? En plan de broma. Y es verdad, ¿no? Esto ha cambiado una barbaridad. Tú ves a Rafa Pá, tú ves a Carvajal, tú ves a Loren, Antoñito, Carlitos, Pepe Prieto, incluso Julio Batista, ¿no? Que te ve y te da un abrazo. Eso ahora mismo, a día de hoy, es impensable, ¿no? Es absolutamente impensable. El contacto con los jugadores, vamos, no es que uno tenga que tener y quiera ni necesite tener contacto con los jugadores, pero la profesión ha cambiado por completo y aquella relación que uno tenía con los jugadores, pues en el día de hoy no la tiene. Bueno, antes de contarte cosas interesantes de lo que ocurrió ayer en el Sánchez Pizjuán, porque creo creo que la mañana dio para pequeñas intrahistorias que ahora vamos a contar, detalles interesantes. Lo que me pregunta Rafa, lo más interesante es que Sergio Ramos ya está bien. Sergio Ramos no jugó en el derbi porque llegó muy justo.
Gran noticia.
Claro, y bueno, ha aprovechado estos días para ponerse a tope. Ahora tiene tres partidos por delante, Real Sociedad, PSV y Villarreal, y va a estar a tope, va a ser titular el próximo domingo en San Sebastián. Ahora, el entrenador lo que tiene que hacer es no volver a cometer el mismo error. Es decir, que Sergio Ramos tiene, aunque está más fuerte del vinagre, tiene 37 años y creo que tienen que medir sus esfuerzos y utilizarlo en los partidos claves. Pero bueno, eso será la famosa harina de otro costal. Y después hay un par de detalles interesantes. Por ejemplo, Acuña jugó ayer en la victoria de Argentina en Maracaná contra Brasil.
Minutos, sí, señor.
Exactamente, casi 70 minutos. Eso fue titular, eso significa que está en condiciones para jugar.
Vaya
otra cosa
bronca,
que vaya a ser de inicio.
Vaya la que se lió, madre mía.
Sí, la que se lió en la grada, esa es otra historia. Y el que no jugó, estuvo en el banquillo, es Ocampo. Ocampo, ya venimos contando que ha sufrido unas molestias musculares, no jugó. Si no jugó es porque anda muy justito y posiblemente no esté para salir de inicio el domingo ante la Real Sociedad, por lo que sería una baja importante. Pero vamos a esperar, hoy es miércoles, vamos a esperar a que llegue el jugador y a ver cómo está en los últimos días de la semana, ¿no?
Uh-huh. Bueno, antes de pasar con el Betis, dos noticias. Una es muy real. El Sevilla, decía yo, que tiene que ganar o ganar. Es que la cifra es espectacular. 6 meses sin ganar en Liga fuera de casa. 6 meses. Escalera, ¿tú te acuerdas de qué partido fue? Meses sin ganar fuera de casa.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Rafa? Que en casa tampoco gana. Es que en casa ha ganado 2 partidos nada más, que son los partidos que ha ganado esta temporada, que es un problemón que tiene el Sevilla. Cuando
que
tú,
no gana. Claro.
Y cuando tú no ganas fuera, es un problema, pero cuando tú tampoco ganas en casa, pues el resultado está en la clasificación.
Ahora, Rafa, lo metemos cuando hablemos del bloque.
Tengo
y la otra noticia, agárrense, me da vergüenza, me entra frío, me entra todo decirla, pero es una noticia. Oulida fue un futbolista del Sevilla, exjugador del Sevilla. Ha sido condenado en España por abusar sexualmente de su hija.
Qué barbaridad.
Fíjense las barbaridades que escuchamos ahora. No hace falta entrar en Netflix, no hace falta buscar directores que superen, que la ficción supere la realidad. Es tremendo, es asqueroso, es repugnante. Los tipos estos, claro, yo no conozco a ningún loco ni a ningún tío que esté malo, que haga cosas buenas, ¿no?
Si ¿qué cosas me estás contando?
Es que claro, cuando escucho uno, no es que el hombre estaba enfermo, es que estaba loco.
Oulida, cabezazo contra
es
la
jugador
pared.
Del Sevilla, condenado en España por abusar sexualmente de su hija. Dios mío de mi vida, qué horror, qué cosa más espantosa estamos viviendo y tenemos que contar, de verdad. Bueno, una edición de minutos. Escalera, los titulares del Betis a modo de internacionales. Sí, Sergio Ramos, sí. Es la noticia buena, buenísima para el Sevilla. Ruiz Silva va a ser esa...
Sigue siendo duda, claro, Rafa, verdad. Porque no se termina de recuperar el portero del Betis. Hoy ha vuelto a entrenar al margen. Recordemos que Claudio Bravo no va a estar mínimo hasta final de año, incluso principios del año que viene, y Ruiz Silva es duda, a ver si llega o no llega para el encuentro ante Las Palmas, si no volverá a jugar Fran Vieites, que ya lo hizo bastante bien en el derbi, pero en este caso Ruiz Silva, repito, duda. Si ha entrenado Isco, que arrastraba unas molestias, que ha estado en el gimnasio, lo han estado cuidando, pero no va a tener ningún tipo de problemas para jugar y para ser titular el domingo ante Las Palmas. Y internacionales, hablaba Víctor de Argentina, Pesera y Guido se vuelven sin jugar. En los 2 partidos no han jugado ni un minuto, ni Pesera ni Guido con Argentina. Abde ha disputado 18 minutos ante Tanzania. Chadi Riad no ha jugado este martes ante Estados Unidos, pero sí disputó los 90 minutos ante Dinamarca sub-21. Y a Sandy Ao, que jugó 27 minutos ante Hungría y que ayer estuve viendo el partido, fue titular y disputó 82 minutos ante Bélgica sub-21 con la selección española sub-21. Así que buenas noticias para Santiago.
Bueno, pues esta es la actualidad del Betis, que además se mueve en lo que va a ser la Junta General de Accionistas. Lopera ya ha cobrado la deuda que le debían. Y el equipo, pues bueno, espera también llegar al mercado de invierno, a ver si puede potenciar. pero lo bueno sería saber si el nuevo central, ¿no?, que del conjunto verde y blanco, junto a Isco y a Marroca, que son novedades, pueden jugar ya de una vez. Saludamos a nuestro compañero del diario de Sevilla, Juan Pinto. Juan, muy buena.
Hola, buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal? En esa agenda magnífica que tú tienes de cara a la información del Betis, Juan, con un calendario importante, como todos, con muchos partidos, con puestos donde el Sevilla, donde el Betis, perdón, ha viajado con temporal en el barco, pero ha llegado a puerto, esperando que su último futbolista, el central, pueda jugar. ¿Cómo ve el presente futuro del Betis de cara a los objetivos que son europeos?
Pues Rafael, si nos atenemos a este segundo tramo de la temporada hasta este último parón, los números del Betis han sido muy buenos, ¿no? Ahora llega otra maratón de partidos y volverá otra vez a depender de las rotaciones. Manuel Pellegrini sabemos que cuenta con toda la plantilla, tiene a todos los futbolistas totalmente enchufados y, bueno, todos queremos ver ahora que futbolistas como Nabil Fekir tienen que dar un paso al frente, que estas dos semanas le han venido muy bien para mejorar el tono físico. Y por supuesto también al central griego, ¿no?, a Sócrates, que todos los béticos pues tienen ganas de verlo y ver cómo se encuentra. Dos futbolistas que seguro van a aportar también mucho en este tramo de temporada.
Juan, la duda que comentábamos aquí es si va a jugar Sócrates, si va a debutar con el Betis, y si el portero portugués, algo que necesita el Betis, con las dudas que hay, podría llegar a jugar a las 9 de la noche contra el Betis el domingo.
Si nos atenemos al manual de Pellegrini, Pesela, salvo la última vez porque no había llegado Sócrates y Bartra estaba lesionado, entonces no le tuvo más remedio que jugar junto a Shadi Riad. Yo pienso que ahora que está Sócrates en la plantilla y que ya debe de haber cogido tono físico, porque incluso hay que recordar que fue convocado al último derbi, yo le doy opciones al central griego de que pueda estrenarse como verde y blanco ante Las Palmas. Uh-huh. Y en el caso de la portería, pues habrá que esperar, creo yo, Rafael, hasta última hora, a ver las sensaciones que tiene Ruiz Silva, si está para jugar contra Las Palmas o habrá que esperar ya a la cita europea en Praga.
Aquí existe un problema con Ruiz Silva. Claro, es que Ruiz Silva tampoco lo puede forzar porque como el futbolista caiga igual que ha caído Bravo, es que se queda sin portero hasta final de año, ¿eh? O sea, que tiene que tener mucho cuidado, ¿eh?
Ese es un tema clave, Isaac, el tema de la portería. Por eso creo que serán las propias sensaciones de Ruiz Silva de aquí hasta el próximo domingo para ver si está apto de jugar contra Las Palmas o si espera unos días más de sesiones de entrenamiento para ver si llega a la cita del jueves antes del Esparta.
Dos nombres propios, Juan, a ver cómo sí. Lo manejáis en vuestra redacción. De Gea, los contactos de Gea, noticia que nos comentaba Gonzalo de la Haza. Está su representante negociando con el Betis, está a la espera, pero antes tiene que salir alguien. Habrá que ver cómo está Ruiz Silva, si hay interés por él, que lo hay, y entonces entraría De Gea. Y el nombre propio importante es el de Guido, que se resiste a renovar. El Betis va a hacer, no sé si será la última intentona, la última es la penúltima siempre, porque se dice la última, después siempre hay otra más y otra hasta que ya se rompe la cuerda. Relaciones entre el Betis, Guido, su representante, teniendo en cuenta, yo no sé si el Barça va a ir de verdad por él, la lesión de Gavi, tampoco está contento con el nuevo pivote que ha firmado, en fin. ¿Lo de Guido cómo lo ves?
Pues el tema de Guido lo veo un poco laberinto. Y la verdad es que en la situación en la que estamos, como cualquier otro futbolista, el jugador que llega al último año de contrato sin haber renovado, pues es él el que tiene la sartén por el mango. En todo este tiempo el futbolista no ha aceptado la propuesta de renovación. Todos sabemos cómo el futbolista también salió del América en una situación similar a la que está ahora en el Betis. Tampoco entiendo que al Betis han llegado ofertas tan interesantes, porque recordamos que el valor de Guido en el mercado es de 28 millones de euros a día de hoy, como para haber producido una gran venta, y al final pues es el jugador el que tiene la sartén por el mango, Rafael. Entiendo que al Betis hará un esfuerzo hasta donde pueda, el máximo esfuerzo, pero es cierto que el jugador lleva mucho tiempo, todos estamos escuchando el Barcelona, el Atlético de Madrid, y al final, pues ya digo, que es el propio Guido el que tiene la sartén por el mango en una situación que yo creo que no se tenía que haber llegado por parte del Betis. Y en el caso de la portería, pues yo creo que el Betis no está mirando solamente un portero, sino creo que no me extrañaría que para la temporada que viene el Betis tuviera dos porteros, sobre todo porque no Claudio Bravo, creo que este va a ser su último año en la portería del Betis, ya veremos si sigue en el cuerpo técnico con Manuel Pellegrini. Y en el caso de Ruiz Silva, es por todo sabido que el futbolista no está llevando nada bien la situación de jugar y no jugar, con alternar en la portería con el meta chileno. Estuvo a punto de salir al Benfica en las últimas horas del mercado de verano y sigue teniendo muy buen cartel. Entonces, tanto con De Gea como otro portero que le gusta mucho al Betis, que es Álvaro Vallés, que el domingo jugará en Heliópolis con Las Palmas, pues habrá que estar atento, si bien no para este mercado de invierno, sí para el próximo verano, que la portería del Betis va a sufrir cambios.
Sí, aquí con Guido ocurre una cosa que es importantísima, ¿no? Que queda un mes para que pueda firmar por otro equipo. Es decir, no que firme y que se vaya ya, pero que sí puede hablar y firmar y sentarse con cualquier equipo a partir del 1 de enero. Es decir, que claro, eso es una realidad, ¿no?
Es una realidad, y por eso yo hablo un poco de laberinto, porque ¿qué hace Manuel Pellegrini? ¿Tiene un pivote en la plantilla del nivel de Guido? ¿Va a dejar de jugar Guido?
Hombre, yo no creo, ¿no? Lo tendrá que aprovechar, no. Y después que pase lo que tenga que pasar.
Claro, claro. Por eso creo que lo que no se tenía que haber llegado por parte del Betis a esta situación, ¿no? Y más de un baluarte como Guido. Porque cualquier futbolista, se llame Guido o otro nombre, cuando llega el último año sin renovar, es el que tiene hasta el final la sartén por el mango, ¿sabes?
Y te voy a preguntar, porque yo sé que tú sigues mucho las ligas americanas, y en este caso por Johnny Cardoso, que seguro que lo has visto en el Internacional de Porto Alegre, que puede llegar incluso al Betis, no solo ya en el próximo verano, sino también en enero, lo diré. No sé, ¿qué nos puede decir de este futbolista? Si se parece mucho a Guido, si es otro corte de jugador, si crees incluso que podría llegar en enero.
A mí me parece un centrocampista que juega más de 8 que de 6. Es cierto que puede jugar de pivote, pero creo que es un perfil totalmente distinto al de Guido y que se adaptaría mejor a la posición de 8. Y el tema de si puede llegar en enero, pues no lo podríamos descartar, pero no hay que olvidar una cosa, Isaac, lo comentó el presidente del Betis, Ángel Haro, en la presentación de Sócrates, el tema del límite salarial. Uh-huh. O sea, que para que hayan llegadas tiene que haber salidas. Entonces dependerá mucho de ese tema tan importante.
Uh-huh. Límite salarial, mercado de invierno y ampliación de capital, temas de la Junta. ¿Algún dato que tengáis de cara a esa Junta General de Accionistas del Betis? Estamos ya prácticamente metidos en diciembre.
Pues yo la duda que tengo es el tema de la ampliación de capital. ¿Qué sucederá finalmente? Esa es la cuestión que por mi parte la que tengo más, una mayor incógnita, ¿no? De cara a ese 19 de diciembre, Rafael.
Muy bien, don Juan Pinto, el Diario de Sevilla. Dale un abrazo a Paco Pepe y a toda la redacción. Muchísimas gracias.
Gracias,
y otro para ti, por supuesto. Una y media, por cierto, Juan Pinto nos ha contado todo con todo lujo de detalle, compañero fiable de la redacción de deportes de Diario de Sevilla, pero nos hubiese gustado hablar con alguien del Betis. Yo llevo un montón de tiempo preguntando de cara a la ampliación de capital. Mire usted, hay mucha gente que no tiene ni idea, que no se entera. Aquí estuvieron la oposición, que en esa junta no sé si tendrán ya dinero de un fondo o no, para decir algo en la Junta. Escucho por un lado a Lopera, escucho por tal, pero no escucho de verdad. Entonces le he pedido al Betty en varias ocasiones que si alguien del Betty le puede explicar a los béticos, no a mí, a los béticos, cuáles son las causas de la ampliación de capital, por dónde va la ampliación del capital, del cómo, dónde y por qué, etcétera, etcétera. Al margen de otros detalles, de ampliación de, en fin, de de fichajes de invierno, bajas, altas, en fin, un poquito del Betis por dentro, que nosotros no somos la bruja que mentalmente sabemos lo que se escribe, se dice de más, nos gustaría eso, pero la modalidad del Betis que tiene es que resulta, no estoy enfadado con el Betis, sino todo lo contrario, vaya por delante. Pero el sistema de trabajo que tiene, muy respetable, como cada uno tenemos, es que los plazos son a 30, 90 y 120 días. Claro, cuando nos toca una entrevista, ya ha pasado la actualidad, la temporada, y ha pasado todo. No sé, el problema que tiene un dirigente o alguien, un representante, para con los medios de hablar. No sé, una cosa, está bien que el futbolista ahora esté cansado, no quiere ir a ningún sitio, solamente son las televisiones las que pague, pero lechuga, de vez en cuando, y usted cuéntele usted a los béticos, ampliación de capital, lo que viene, la junta, cómo se presenta. Espero que en algún momento nos atiendan. 1:32, no hemos pasado todavía por el taquillaje de Rafa Carrillo y Albornoz.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Selet, nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ven a Sabores del Almacenito, más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos, Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Aprovecha las ventajas de la semana Toyota Profesional del 22 al 25 de noviembre en los concesionarios oficiales Toyota de Nimo Grupo. Cuando tu negocio es mucho más, necesitas el vehículo más fiable. Recuerda, semana Toyota Profesional del 22 al 25 de noviembre. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Geralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Y 35 minutos pasan de la una del mediodía de este miércoles 22, vísperas ya del Campeonato Nacional de Liga. Se acerca la jornada décimo cuarta con esos partidos: Sevilla 4 y cuarto, en San Sebastián Anoeta Real Sociedad, equipo Churi Urdí, muy bien montado Sevilla, y a las 9 ese Betis Las Palmas. El Sevilla ayer se movía entre bambalinas, que es lo que vamos a preguntar ahora a Víctor Fernández, en ese homenaje a Caparrós, y entre juzgados, que fue por la mañana, otra visita más de Castro y del Nido. Un Sevilla que en la realidad lo más importante es que no gana. Un Sevilla que hace 6 meses que no gana fuera de casa, y en casa tampoco gana. Entonces, claro, ese es el argumento principal de la película, que se llama Fútbol, y que hay que arreglar. Hay que ganar partido, y ganando partido, pues, porque claro, todo lo que se dice ahora, todo lo que se escucha ahora, que si uno es así, que si el otro es malo, que si tal, ese tiene un único bálsamo, y el bálsamo se llama gol. Cuando hay goles y puntos, casi todo el mundo es bueno, casi todo el mundo es guapo, casi todo el mundo es fantástico. Pero cuando no gana, se le ve que uno tiene barrillo, que el otro, en fin, se ve lo peor. Y el Sevilla está en esa fase. Entonces el Sevilla no debe seguir mucho tiempo aquí. Hay algunos que siempre dicen, sí, pero es que el Sevilla ganó la Europa League. Sí, pero mira usted, eso es historia ya. Esa copa está en las vitrinas. Y el Sevilla necesita meterse en Europa para poder seguir navegando con rumbo a puerto fijo y ganar dinero para firmar futbolista y seguir siendo grande en cuanto a títulos, en cuanto a cosas. Si no ocurre eso, pues mire usted, las cosas van a empeorar. Así que sub judice, esa última declaración del juez de ayer, que escuchó a Del Nido y escuchó a Castro, y ya nos enteraremos qué dice el juez, qué piensa y a quién le da la razón. Y además, veremos si el señor Alonso tiene razón, Víctor Horta, dándole todo el crédito, si el equipo gana y sorprende, da el campanazo en San Sebastián. Mientras tanto, vamos a buscar a Víctor Fernández, que nos diga, en ese homenaje a Caparrós, donde no dejaron asistir a José María del Nido, que socio mayoritario, accionista a nivel individual. Eso me parece a mí que no debe ser normal, digo yo, ¿no? Que no te dejen entrar en tu casa, por muy mal que estén las relaciones, porque entonces no estamos civilizados, estamos fuera de este mundo. Aunque en esta civilización, con esa noticia y todas las que escuchamos a diario, la verdad es que estamos muy lejos de ser los que fuimos y que queremos volver a ser. Víctor Fernández, ¿qué destaca de esas charlas entre bambalinas en el día de ayer?
Tengo muchas intrahistorias. Por cierto, sonrío porque acaba de publicarse en los medios oficiales del club una foto de los cuatro capitanes del Sevilla. ¿Sabéis quién está allá en la foto?
¿Quién?
El Sergio Ramos.
Pues claro, es que lo es.
Bueno, claro, el último en llegar.
Pero es que sería Víctor, de verdad.
Claro,
es que,
claro.
Pero es que bueno, no quiero volver a pensar lo que hubiese sido si el señor Horta no es adelantado por la derecha o por la izquierda, por José María del Nido Jr., para decir, no, a Sergio hay que firmarlo. Ayer lo escuchábamos, lo que dijo de Caparrós, y era cátedra, era para abrirle el costurero, ¿no?
Y es capitanes que son Nava, Rakitic, Fernando y Sergio Ramos.
No podemos olvidar que Sergio Ramos salió de Sevilla siendo un chavalín, que tuvo que soportar aquella jugada entre Del Nido y Florentino Pérez cada vez que venía. Que ha sido un ganador, y es un ganador nato en el Real Madrid. Lo ha ganado todo, con la Roja, con la Selección Española de Fútbol, Real Federación Española de Fútbol. Ha sido campeón del mundo, ha sido campeón de Europa, ha ganado de todo. Es un señor que sabe estar en los sitios futbolísticos, que arenga, que anima, que sitúa a sus compañeros. Es el líder del Sevilla. ¿Cómo se puede dudar de esa acción? Es que hay cosas que no se pueden, Víctor, son tan evidentes que de verdad que te cuesta tener que hacer este tipo de recordatorios, ¿no?
Pero bueno. Sí, bueno, pues sonreía porque, claro, es evidente que la fuerza que tiene Sergio, pues se demuestra ya que es elegido como el cuarto capitán del equipo y sale en la foto que ha publicado hoy los medios oficiales del club. Bueno, tengo algunas cosas interesantes, ¿no? Porque ayer, después del acto de Joaquín Caparrós, vamos primero con lo deportivo y después, si te parece, Rafa, vamos con lo jurídico.
Hemos abierto las bambalinas porque hemos estado un rato escalando yo buscando, y ha sido carrillaje que que es muy lúcido, dice, ¿sí? no, entre bambalinas, digo, ¿verdad?
Entre bambalinas, claro, entre bambalinas, se esconde uno por allí, saca la cabeza, se entera.
Bueno, pues
de
lo
cosa,
destacado,
de
lo que tú destacas, lo,
sí, vamos a ver, lo
very interesting que tú has dicho.
A ver, en estas reuniones después de los actos, bueno, pues hay la clásica cerveza, el corrillo, y es una buena oportunidad para que uno se pueda acercar a esos profesionales que están muy alejados, ¿no? Muy alejados. Ayer le decía a alguien, por ejemplo, a Diego Alonso, que están metidos en una burbuja y que cometen un error. Yo creo que es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Hay entrenadores que vienen y que no se enteran de la película, que odian a los periodistas, odian el entorno, lo odian todo.
Yo me
y no se dan cuenta de nada.
Un día a San Paoli, en el corte inglés, que estábamos allí de tertulia, me lo encontré con un carrito eligiendo unos buenos caldos, eran tintos, muy buenos caldos, y me acerqué, le dije, no lo conoce de cerca, digo, mister, ¿qué tal? Soy fulano, tal, he pedido una tertulia con usted, pero claro, eso es imposible. Ah, no me han dicho nada. Digo,
claro, claro, no, claro,
la
claro,
figura, no, no, no. La figura del jefe de prensa en estos tiempos, donde no deja que el futbolista le dé ni el aire, es tremendo. Yo recuerdo con Davor Šuker, con el que estuve aquí hace unos días, y se vio el sevillismo, los chavales pidiéndole fotografías. Davor venía a comer entonces a la Tasca, ¿no? Del Hotel Colón. Ahí comía y me llamaba. Yo tenía el programa medio hecho aquí en COPE. Llegaba, tomaba una cervecita con él, me venía y le decía, Davor, que te llamo a las 3. Entonces comenzaba el programa a las 3. Y decía, no me llame tarde que me pego el siesto. Y lo llamaba sin jefe de prensa y se entrevistaba a Šuker. Y la gente lo conocía más y lo admiraba más y conocía mejor al personaje. Pero claro, ahora hay que echar una solicitud y cuando tu solicitud esté aprobada, pues entonces te dan algo. Bueno, algunos equipos, otros no te dan ni la hora. Pero bueno, no salgamos del guión.
Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay mucho distanciamiento y hay cosas que no llegan, como por ejemplo, ¿os acordáis de aquella titularidad en Copa del Rey de Nesiri?
Sí.
Que nos sorprendió a todos, ¿no? Escalera, ¿te acuerdas? En la retransmisión que nos sorprendió. Bueno, pues explica con naturalidad, el técnico dice que su intención era que llevaba tiempo sin hacer gol y era una oportunidad, que yo no digo que tenga razón o no, pero son cosas que de alguna forma pues encuentran una argumentación, ¿no? Y hizo gol, después no lo puso en Vigo, pero bueno, es las cosas que te cuentan, ¿no? De puertas para adentro y que algunas cosas que nos extrañan, pues para el entrenador y para los técnicos y para los presidentes pueden tener su sentido, pero si no las cuentan, pues es difícil entenderlo. Con esa titularidad estaba buscando el entrenador pues que Nesiri volviera a encontrar el gol. Yo vi Rafa, el entrenador, lo vi muy tranquilo, ¿eh? Lo vi muy tranquilo. A mí me parece que la situación es tremendamente complicada y estamos ante una semana muy, 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 muy complicada para el entrenador. Pero yo lo vi a él y a su cuerpo técnico con ganas de agradar, muy confiado, muy optimista y un poco alejado de ese ruido que existe de fondo acerca de qué puede ocurrir con el entrenador si el equipo no saca la cabeza en los próximos 13 partidos. Lo vi bastante, bastante optimista hasta el punto de que el entrenador está convencido de que va a meter el equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones. Uh-huh. Él cree que hay tiempo para reaccionar, que hay dos partidos contra el PSV, uno en casa y luego la visita a Lens, y que cree que hay tiempo y ve al equipo con cuerpo para arreglar los tropiezos en la Liga de Campeones y clasificar al equipo en octavos. O sea, que no está el entrenador pensando solo y exclusivamente en un empatito aquí, en salvar la cabeza, sino que cree que de aquí a Navidades el equipo puede dar un paso adelante. Esas son las sensaciones que transmite el entrenador cuando, vamos, tampoco estamos desvelando un off record.
No, hombre, es su estado, es su estado, algo tiene que decir este hombre.
No está convencido aquí, por lo menos, ¿no?
Claro, o sea, no está temblando, él sabe que peor que de lo que lo está haciendo no creo que lo haga, o sea que lo que le puede venir, una racha de resultados buenos y levantar cabeza, ojalá que sí, por bien del Sevilla.
Sí, con ganas de agradar y sobre todo alejado de ese ruido y de esa preocupación que existe con respecto a los tres próximos partidos que quedan. Y después, el entrenador ya de puertas muy, 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 muy adentro, el entrenador no, a ver, aquí no, aquí todo el mundo sabe, el entrenador está viendo los movimientos del nido, la junta, todas las cosas, y él entiende que la situación, el, cómo salió Mendilibar, cómo salió Lopetegui, o sea, el entrenador entiende que la situación en el club...
¿Cómo salió Monchi?
¿Cómo salió Monchi? Correcto, Rafa, exactamente. A día de hoy no es la más adecuada, no es la más estable, ¿no? Pero claro, el entrenador también entiende que en un Sevilla poderoso y estable no hubiera tenido ni una sola posibilidad de venir. O sea, que acepta el reto y acepta la dificultad porque es la única opción que él tenía de hacerse importante en un club como es el Sevilla. Bueno, pues son cosas interesantes que uno se entera y sensaciones que uno recibe en esas charlas y en esas cervezas después del acto que tuvimos con Joaquín Caparrós. Ya te digo, ajeno un poco a ese ruido y a esa responsabilidad que creo que va a cargar el entrenador en los próximos tres partidos, que está obligado a resucitar.
Ayer tú desayunaste estuviste en los juzgados, estuviste viendo la salida y entrada de los protagonistas, Castro y del Nido, y nos ponía pues los sonidos de ellos, después hablamos de todo lo que pasó, y como primer argumento, después os voy a contar una cosa que me la han contado dos familias importantes de Sevilla, sevillista, muy sevillista, en torno a algo que una parte está cociendo como un acuerdo, lo voy a contar ya, como un acuerdo de futuro, porque la presión es total y esto no puede continuar así, lo digo antes que sentencie el juez, y sería, voy a contar el final de la historia, no voy a contar la historia, entonces desvelo el off the record y eso nunca lo he hecho yo ni lo voy a hacer, solamente voy a contar ya el punto donde ya finaliza y a dónde iría ese camino con varias curvas, con varios saltos, con varias cosas para llegar al final, y hay que tirar de la película porque yo voy a dar el titular, no la película. Vale, esto terminaría donde actualmente este consejo de Castro aceptaría un acuerdo con Del Nido.
¿Cómo?
Sí, donde Castro quedaría en la figura de vicepresidente y Del Nido presidente.
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, Rafael? Sí.
Eso te lo cuento. Dos familias y creo lo que me han contado, porque son gente muy, muy...
¿Pero
muy...
Del Nido Junior?
Pues mira, Del Nido Junior es el argumento a situar. De una parte, hay que si Del Nido entra, pues tendría su hijo pues unas vacaciones con él de casi dos temporadas. Y después de las temporadas volvería. Y la otra es que hay Castro, haría valer... que su escudo, el hombre que es el que le ayuda a caminar y le pone el bastón cuando lo necesita, no dejaría. O sea, sería el punto, uno de los puntos, ver que Del Nido aceptase que Castro fuese vicepresidente y que su hijo al mismo tiempo estuviese ahí también. Pero no puedo contar más, porque el resto rompería algo que no he hecho en mi vida, y ya son años... que es un off the record. Dos familias sevillistas de distinta argumento. Empresarios muy buenos, muy metidos en el Sevilla y sabiendo lo que estaba diciendo y contando cosas que yo me fío y que no puedo desvelar.
Pues me deja usted,
ha dejado de piedra,
me deja helado. Estoy empezando a recibir mensajes de queridos compañeros diciendo, pero bueno, don Rafael está hablando de un acuerdo de Del Nido con Pepe Castro, que bueno, esto es tremendamente interesante.
No, es una propuesta que sale del actual Ramón Sánchez Pizjuán para trasladarle al guerrero Del Nido que aceptase todo este entramado que nace en el punto cuando Del Nido firma lo que firma, su sentencia de muerte ahora mismo, entiéndame, que le impide ser presidente y que lo echan hacia atrás una y otra vez en los juzgados, y donde para acortar distancia y arreglar el presente y futuro de Sevilla pasaría por eso. Visto, no me preguntes más porque tú has escuchado muy bien lo que yo te he dicho,
sí,
y, los,
sí,
y como diría Bartolomé Cabello, y como diría Bartolomé Cabello, y los oyentes también.
Claro, y los oyentes están también. Aquí, dependiendo de dónde preguntes, te dicen una cosa u otra. La verdad es que la situación...
Es la 1 menos 10, el otro sitio dice, no, la 1 y 10.
Exactamente.
¿Está lloviendo o no el sol?
No, exactamente. La otra...
Cuéntanos, me gusta priorizar en primera persona, sí. Somos un equipo y el equipo. Cuéntanos a los oyentes y a nosotros también, que tú estabas ahí. El último cabreo del nido, que no les permitieron estar con su entrenador, con el que compartió muchas temporadas de banquillo, que era homenajeado ayer, Joaquín Caparrós, no pudo acceder a esa entrega del banquillo segundo sí. de oro.
Sí, ahora te cuento la versión, pero es que, perdona, Rafa, es que me ha dejado petrificado, porque el teléfono no deja de sonar, porque tenía usted unos datos acerca de unos posibles acuerdos que ahora mismo, digamos, que revolucionaría el panorama accionarial y el mando en el Sevilla. Estoy ahora mismo que me voy a levantar por un vaso de agua, porque claro, está la cosa tan
enquistada. Ahora, ¿cuál será la respuesta? Pues que de una parte los interesados dirán, lo que Almansa dice es mentira, y de otra parte los que le interesa dirán, pues es verdad lo que estoy diciendo Almansa.
O sea, tú lo que vienes a decir es que tus fuentes de información te dicen que no eleves nada definitivo, como diría el maestro Araujo, pero con respecto a la posibilidad de un acuerdo, de que esto es una situación explosiva, que esto no tiene ningún sentido, que esto no va a ningún sentido, y otro acuerdo. Lo que pasa es que, claro, yo empiezo a lanzar preguntas, pero...
No, lo que pasa es que tú eres el decorador, yo no lo he contado bien y ahora tú lo estás ordenando, ¿no?
No, pues que estoy intentando asimilarlo. Estoy intentando asimilarlo porque yo te pregunto a ti, Rafael, que pasas a ser el protagonista.
Pero te he dicho que no puedo porque entonces claro, no sería yo Rafael, Rafael Almansa, el zorruno, el chulón, de
pero
con tantos años en
el micro, sería no firmar, sería yo, sería... Pero claro, sería firmar otro pacto. Pero claro, firmar otro pacto para
el
qué?
Pacto
para
del
que,
pacto.
Para el pacto no, del pacto no, para no que sería, el nido no, quiera romperlo un día después.
No sería. Es que ya está entre me está haciendo decir claro, cosas no, que no voy a decir. Claro. Pero olvídate de pacto. Silencio, Víctor piensa para preguntar.
Me olvido de pacto. Bueno, pues sí, es otra de las posibilidades, ¿no? A mí esta mañana me decían que del nido salió ayer. Pensando y convencido de que no hay ningún tipo de cautelar, y de que hasta el año... Esto es lo que creen actualmente en el Sevilla. Y que hasta el año 2027 no va a haber ninguna opción real de que Del Nido vuelva a la presidencia, salvo que se abra una ventana judicial sorprendente que no esperan realmente ninguna de las partes. Eso es lo que creen actualmente en el Sevilla. Ahora bien... Con esta historia que tú nos,
ayer,
que tú nos
ayer,
cuentas.
Víctor, ayer dije lo que dije el primer día de esto, de este nuevo encuentro en el juzgado, donde yo recuerdo que la primera vez vino Del Nido aquí al estudio, parecía que estaba, el juez lo echó para atrás, después lo volvió a echar para atrás, y en esta ocasión, en esa entrevista que tuvo una repercusión enorme y un calado en la afición del Sevilla enorme, pues resulta que yo me prometí a mí mismo decir que hasta que no escuche al juez, no lea lo que el juez ha dicho, ha sentenciado, no voy a abrir mi boca porque es que puede pasar de todo. Y como puede pasar de todo, no voy a decir... Claro. Lo que sí digo es que es mi obligación, que en general lo que palpo, lo que creen los sevillistas, es que no va a pasar nada, que a Del Nido lo van a echar otra vez para atrás. Eso sí, bueno, lo he dicho, pero eso no es mi opinión.
No, eso no es ni la tuya. Yo estoy hablando de lo que piensan en el Sevilla, los que mandan ahora en el Sevilla, después de la reunión el día de hoy. Pero, como usted de forma sibilina y zorruna ha revolucionado esto, empiezan a llegarme mensajes con respecto a lo que comentas, y personajes muy cercanos a nosotros que usted conoce, que no voy a desvelar mis fuentes, hablan de que usted, claro, yo, como yo no sé nada de la noticia, yo no puedo desvelar ningún off the record, yo puedo apretar, ¿no?, en la información, de que sería lo que avanza Almansa de... Sería algo así como mantener el pacto dando su sitio a José María del Nido. Eso lo digo yo, eso no dice Almansa. Lo digo para que luego no diga Almansa, te has fallado a los de récord. No, eso lo digo yo. Mantener el pacto dando su sitio a del Nido. Yo no sé si eso sería posible, pero otras cosas...
Eso está peores. Bonito lo que tú has escrito, está bien, ¿no?
No, me lo han escrito, me lo han escrito... Pues... Me lo han escrito...
¿Mazzantini?
Exactamente, es que no puedo decirlo, Rafael. Me lo ha escrito Mazzantini. Mantener el pacto dándole su sitio a Del Nido. Yo no lo veo, pero
a lo mejor,
pero yo no le veo nada.
A lo mejor la historia es muy distinta a todo eso. Por eso te digo, Víctor, es que lo ideal que era, pues tirar todo lo que yo conozco y saldría perfecto. Lo dejaríamos a los pies de los oyentes y de los sevillistas, pero no puedo decirlo. Te puedo dar el final, que es lo que he dicho, y ahí me mantengo.
Bueno, pues
usted hace muy bien en ir poniendo y dándole luz y lectura a los cables que recibe. Pero bueno,
está haciéndolo de interrogatorio con
y mientras
Rafael,
tanto estamos a la espera de conocer la sentencia en ese juzgado con ese juez en torno a lo que va a pasar.
Claro, también,
y
también
de cara,
puede
pero
ser...
no me has contestado lo de Caparrós, que esa es otra, te lo he preguntado sí. tres veces. ¿Cómo has visto el que no se le pueda acceder, dar acceso a su casa, por muy peleado que tenga y querella que tenga y demás?
Yo he preguntado esta mañana con respecto a ese comunicado que a través de las redes sociales, que ya es amigo don José María del Nido de las redes sociales, pues comunicó ayer que le habían prohibido la entrada al acto de Caparrós, y claro, me decían esta mañana que yo lo puedo llegar a entender, yo no soy nadie para aprobar o desaprobar, y es que además no es algo que no, ni me importa ni me interesa, pero claro, decían, usted es que le ha puesto, este señor le ha puesto tres querellas a Pepe Castro, va a estar por la mañana peleándose, tirándose los muebles a la cabeza y dos horas después van a estar dándose abrazos en el antepalco de Ramón Sánchez Pizjuán. Pues, hombre, pues la verdad es que me parece extraño, ¿no? Es una situación extraña. Yo entiendo que a veces esto es un teatrillo, pero ya sería una cosa... Te pongo una denuncia por la mañana y dos horas después me tomo una cerveza contigo con Caparrós. Entonces, es un poco ridículo el tema, ¿no? Esa es la explicación que a mí me han dado de puertas para adentro en el Sevilla con respecto a lo de ayer de Joaquín Caparrós. Y yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque yo no me puedo estar peleando contigo, Rafael, por la mañana y dos horas y llevando todos los jugados y dos horas después acudo allí a la Juliana a que me dé un arroz, ¿no? Yo lo entiendo. Pero esta es la situación. Yo no sé también si la cuestión deportiva va a influir mucho.
Hombre,
directamente
mucho,
en el asunto.
Al final depende, claro, lo que yo claro, siempre digo, pie, claro, fútbol, claro, línea de gol, goles, triunfo. Claro. La gente cambia, la gente apoya las cosas buenas y la necesidad de ganar. El Sevilla claro, tiene necesidad de ganar. Hay que recordar 6 meses sin ganar fuera de casa y en casa 4.500 años. Entonces, claro, Sevilla no gana, Sevilla tiene que ganar. Sevilla, este es el cuarto entrenador. El equipo de momento no da confianza, ni el sistema del entrenador, ni nada. Entonces, claro, está todo en el aire y la gente está mosqueada, enfadada y todos. Y encima, guerra de Juego de Tronos en el poder. Entonces, todo esto no es que sea el paquete maldito que yo acuñé aquella frase en tiempos que yo creía que nunca iba a pasar, pero estamos en un estado bélico que no conviene a nadie y que le hace daño a la entidad. O sea, es que están ocurriendo cosas que uno no entiende. O sea, es que de verdad, es que podemos llegar hasta aquí, ¿no? Y contar lo que uno entiende, o incluso que un día te coja como me cogió a mí y dije lo que dije, y lo podría decir en cualquier momento porque soy así. Después que se querellen conmigo, hagan lo que quieran, que bueno, que no es la primera vez. Pero, amigos, con todo el respeto del mundo, hacia todo el mundo, el que no está siendo respetado es el Sevilla Fútbol Club, y ni su afición. Entonces, claro, no es un respeto hacia los que van al estadio, los que sufren, los que disfrutan, los que pagan. No hay respeto para eso porque lo que estamos viendo es un vodevil, es una cosa que es una película, una ficción, es otra más, ¿no?, de lo que estamos viviendo. No se aparta el Sevilla de lo que está ocurriendo en España y es un caso en petit proporción porque está pasando, así que es una pena. Bueno, Víctor Fernández, que nos vamos.
Pues nada, ha quedado interesante estas intrahistorias de la reunión de ayer, del homenaje a Caparrós, que salió tremendamente...
Las bambalinas de Víctor Fernández.
Exactamente, tremendamente emocionante. Quedan, después de esta semana de descanso...
Y dile a Mazzantini que calme su gira.
Ahora te digo quién me lo ha dicho.
No, yo sé que es Mazzantini, dile, calma tu gira.
Exactamente, ahora te digo quién es Mazzantini, que digo que de un mes con la...
Acaba de llegar el lanzador de cuchillo mejor del mundo, Ricard Martí, que va a hacer el relevo a Carrillaje al Bono. Bueno, pues Víctor, escucha las noticias de España y del mundo, ¿verdad?
No, eso lo prefiero escucharla.
Adiós, un abrazo.
Todo la de España.
Bueno, Escalera,
adiós, Rafa.
Nos vamos, ¿no?
Pues vamos ya.
O nos quedamos. Bueno, pues noticias del mundo en instante aquí en la COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.